Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Bogotá, donde el titular del Comité Internacional de la Cruz Roja en la capital colombiana denunciaba un significativo deterioro de la situación humanitaria en los últimos meses, en un informe presentado este miércoles o jueves. Aquí en línea con Marianela Mayer.
El nuevo informe de Cruz Roja es contundente. Entre enero y mayo aumentaron un 35% las víctimas de artefactos explosivos, un 49% los desplazamientos masivos y un 101% los confinamientos. También se registraron 78 desapariciones y 116 actos violentos contra personal médico. Aunque este deterioro es bastante preocupante, Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del Comité Internacional de Cruz Roja en Colombia, afirma que ya viene dándose desde 2018.
2017, luego de los acuerdos de paz de 2016, fue el año con menores consecuencias humanitarias registradas. A partir de 2018 se vio un deterioro que fue, de hecho, constante hasta este año. Y los primeros 5 meses de 2024, naturalmente, no cambiaron esta tendencia.
Si bien se trata de un fenómeno nacional, lo cierto es que está concentrado en algunos territorios.
Hoy en día hay una parte del país, sustancialmente la parte central, que vive su vida y que no está afectada directamente por los conflictos, pero hay una parte del país donde la situación no ha cambiado mucho comparado a hace años y donde se ha probablemente vuelto más compleja por la multiplicidad de actores armados que están operando hoy en día para el control territorial, la frontera con Venezuela, el norte de Antioquia, el sur de Bolívar, el oeste del país, el sureste del país.
En estas zonas en conflicto, la mayoría de la población es indígena o afrodescendiente, lo que explica que representen al 60% de las personas afectadas por estas problemáticas. En tanto, los civiles se ven cada vez más afectados por esta escalada de la violencia. Ejemplo de ello son las 194 víctimas, 18 de ellas mortales, de artefactos explosivos en 43 municipios del país, incluidas zonas en donde no se habían registrado casos. El 69% de estas víctimas fueron civiles, el porcentaje más alto en 6 años.
Las comunidades están literalmente en el medio de los enfrentamientos entre grupos armados para el control territorial. Intentan tener su vida normal y naturalmente que están afectadas por los enfrentamientos, la lucha para el control territorial y que hay víctimas con mucha frecuencia de esas consecuencias. No solo ellos físicamente, pero también sus bienes, sin naturalmente esconder lo que es menos visible, que es el impacto no solo socioeconómico, pero psicológico.
Pese a la firma del acuerdo de paz en 2016 con la FARC, la violencia persiste ante la continua ausencia del Estado en las zonas en conflicto. Son varios los grupos armados que operan en estas regiones, incluidas facciones disidentes de la FARC que rechazan el Pacto de Paz, el Ejército de Liberación Nacional, paramilitares y bandas implicadas en el narcotráfico. Mientras esta falta de presencia estatal persista, el responsable de Cruz Roja considera difícil que la situación mejore.
Colombia es un país donde la presencia de infraestructura, oportunidades en esos territorios ha sido faltante históricamente. Y eso, desafortunadamente, es algo que continúa. Con el acuerdo de paz de 2016, que tiene el objetivo también de enfrentar los problemas sistémicos, estructurales en sus territorios, hubo un gran optimismo. El acuerdo de paz de 2016, naturalmente, sigue siendo relevante, central. Pero en el mientras, esos territorios continúan sufriendo por la consecuencia de falta de infraestructura, de educación, de servicios esenciales, y eso crea las condiciones, establece las raíces para que esos territorios sean territorios más afectados por la violencia y en disputa para el control territorial.
Según la clasificación de Cruz Roja, actualmente hay 8 conflictos armados activos en Colombia, 3 entre el gobierno y grupos armados y 5 entre grupos armados no estatales. El presidente Gustavo Petro abrió negociaciones con la mayoría de esas agrupaciones, pero sin resultados concretos hasta la fecha.
Marianela Mayer en Brasil. Lula da Silva ordena reinstaurar una comisión especial sobre crímenes durante la dictadura militar suprimida por Bolsonaro previamente. Próxima cita informativa a las 10 GMT.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Es Jordi Batallé, el anfitrión, y su invitado, el escritor Miguel Tapia, pasaporte mexicano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pensaría de nuestra sociedad actual llena de conflictos bélicos Miguel de Cervantes? Quizás que comparados con la batalla de Lepanto, en la que perdió uno de sus brazos, son juegos de niños. Nuestro invitado de hoy, otro Miguel y también escritor, es el mexicano Miguel Tapia, quien imagina para su nueva novela un personaje quijotesco que pierde su cordura por una afición desmedida a los corridos en la sierra del norte de México.
Pedro, qué gusto de verte.
tardes, Miguel. Miguel Tapia.
Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Estábamos escuchando el corrido Pedro y Pablo, interpretado por los Tigres del Norte. Es un drama condensado, un drama de la inmigración, además, condensado en cuatro estrofas, ¿no?
Y sí, más o menos es un poco el modo de funcionamiento de los corridos. Son verdaderos dramas, muchas veces historias complejas y terribles, contadas en unas cuantas estrofas, ¿no? De manera muy sintética y además con frecuencia con este ritmo un poco de polka, ¿no? Que es un ritmo más bien festivo, lo cual es un poco en contraste con el significado muchas veces bastante pues dramático, ¿no?
No hace mucho el presidente Obrador condenó los corridos tumbados por ser apología de la violencia, ¿no? Hasta que el presidente se meta en un corrido es increíble, ¿no?
Lo han hecho en otras ocasiones, no sé si directamente los presidentes, pero sí, en todo caso, sí los gobernadores de algunas regiones, Sinaloa incluido, pues, digamos, condenar la difusión de los corridos y en particular de los narcocorridos, como se le llaman a estos corridos que abordan temas del narcotráfico, ¿sí? Y condenar, por ejemplo, la difusión en radio o en los locales de fiestas, pues argumentando que es pues que eso ayuda, ¿no? a propagar la violencia o es una apología del crimen. Me parece que es una, digamos, que es de desviar la atención, ¿no? En todo el mundo sabemos que la realidad es otra y que el origen de los problemas está en otro lado. Pero bueno, cada tanto vuelve al debate público, hay quienes apoyan este tipo de medidas, y después, en general, lo que sucede es cuando se llegan a aplicar, unos cuantos meses después, se marcha atrás porque se dan cuenta de perfectamente que normal no funciona para nada.
Además, esos héroes de los narcocorridos son, en cierto modo, Quijotes, ¿no? ¿Cómo nace la idea de trasplantar la vida de Quijote en México, en el México norteño?
Mira, esto nace... algo en realidad está lejano a la versión más contemporánea, es decir, a la versión del narco corrido, ¿no? Está más ligado a la tradición del corrido en general, ¿no? Al papel que esa tradición ha tenido en nuestra cultura y en nuestra historia, y evidentemente también en algún momento surge ese paralelismo, ¿no? con el papel que representan las novelas de caballerías en el Quijote. Y también surge en un momento en que yo, junto con otros colegas, nos dimos un poco la tarea de experimentar con la reescritura de otros textos, ¿no? Simplemente por diversión o por exploración de posibilidades. En esa época hicimos muchas, se nos ocurrieron muchas ideas, reescribíamos algunos textos, algunos pasajes o simplemente ideas, ¿no? Y desde entonces se me ocurrió esta posibilidad, ¿no? Me tomó un cierto tiempo después encontrar la forma de hacerlo ya y desarrollarlo en forma de un texto más largo. Pero empieza como una especie de juego literario, pero cuando me di cuenta, ¿no? de que ese paralelismo daba pie a hacer una exploración más amplia, ahí es donde yo empecé a tomármelo más, como con más en serio, ¿no?
Expliquemos, Miguel, que en tu novela el personaje protagonista es Quicón Uriarte, serrano, taciturno, pierde la razón no por los libros de caballerías como el Quijote, sino por, como tú nos decías, por los corridos, sin saber apenas cantar, por cierto, pero los memoriza todos, ¿no?
Eso, ¿no? Le pasa un poco como al Quijote, es decir, se aprende todos los corridos, los repite en su cabeza o pide a sus amigos y a sus parientes en las fogatas, en el rancho, ¿no? Que los canten, y porque él los disfruta mucho. Y cada vez que hay nuevos corridos, cada vez que hay grupos que vienen a tocar en el pueblo que está ahí cerca, él va, es un gran aficionado, ¿no? Y como llega el momento en que, como al Quijote, bueno, se le seca el cerebro, como decía Cervantes, y empieza a tomar las historias de los corridos como hechos de la vida real, ¿no? Y se empieza a considerar él mismo como un personaje de corrido, y se va de su rancho, ¿no? Donde vive con su familia, a recorrer la sierra y después el valle del estado de Sinaloa, en busca de las aventuras que le van a dar pie a uno o varios corridos escritos en su nombre.
Él se llama Enrique Quicón para los amigos, pero también lo llaman Quicote.
Exacto.
Si unes Quicote a su amigo, su primo, Socho, tienes una pareja extraordinaria, ¿no?
Bueno, sí, ahí era la necesitaba un poco, ¿no? Las versiones locales de algunos de los elementos que dan que son la configuración básica, ¿no?, de la novela de Cervantes. La idea era trasladar un poco el mismo formato a la sierra de Sinaloa y darle la oportunidad de que allí, ¿no?, se desarrollara y creciera como con sus propias características y con su propio lenguaje, además.
Las parejas de hombres en la literatura dan mucho juego. Estoy pensando a Sherlock Holmes, el detective de Conan Doyle, con Watson, también Batman y Robin, Oliver Hardy y Stan Laurel.
También.
Quizás, no sé, tantos. Para ti son entrañables, ¿no?, esos personajes.
Hombre, sí, funcionan, no siempre, ¿no?, pero es una buena dinámica que se establece entre personajes que son complementarios, ¿no?, y que van viviendo una aventura. Es una forma también de darle cuerpo a una dialéctica, ¿no?, es decir, a una aventura que se vive en solitario. De manera más difícil se puede mostrar el conflicto interno, ¿no?, del personaje que está viviendo esos acontecimientos. Cuando son dos, pues esa misma contradicción y complementariedad pues da muchas oportunidades para mostrar, ¿no?, el conflicto. Y sucede también en este caso, ¿no? Yo trato de aprovecharlo. No llego, desde luego, a hacer lo que alcanzó a hacer Cervantes. Pero me parece que la historia permitió y se apropió de alguno de los problemas de la región, ¿no? Y los personajes logran establecerlo como una forma de diálogo entre ellos, ¿no? Que se mantiene a un nivel bastante básico. Ellos son dos serranos que no tienen un conocimiento muy profundo ni mucha distancia crítica, al parecer, ¿no? Pero como le sucede también al Quijote, que en su misma, simplicidad, la simplicidad del diálogo con Sancho, ¿no?, revelan unas verdades de una manera que de otra forma podría haber sido, sería mucho más difícil hacerlo, ¿no?
Estaba pensando que daría una muy buena película tu historia, ¿no? E incluso
yo creo lo mismo,
pero hay un actor francés, Jean Reno, que es fantástico, yo lo veo perfectamente en el papel de Quicón, ¿no?
Habría
que buscar un socho también.
Sí.
Miguel, mucha gente piensa que el Quijote es aburrido y se equivocan completamente.
Desde luego, es una parodia,
está lleno de humor, como tu novela también, ¿no? En tu novela encontramos mucho
humor. Quiero creer que sí. Yo me divertí mucho leyendo el Quijote, ¿no? Lo he leído no una, sino dos o tres veces. Y me divertí mucho también escribiendo el corrido del Quicón Uriate, ¿no? Son textos, el Quijote es un texto que a mí me encantó desde un principio, ¿no? Fuera del primer problema, como te contaba, ¿no? El primer acceso que puede ser un poco rudo quizás, pero una vez que uno logra entrar a esa prosa, el libro es una maravilla y es muy divertido. Es de los pocos libros que me han hecho realmente reír mientras estoy leyendo, ¿no?
En uno de tus capítulos encontramos una batalla de membrillos, tres buenas mujeres que quieren salvar de algo, no se dejan salvar y la emprenden a membrillazos y se les rompe el saco y encuentran unas bolas envueltas en plástico negro que no dice de qué son, pero uno se imagina enseguida lo que es. El narcotráfico está incluso ahí en la sierra.
Exacto. Ahí fue el yo te decía ahora, ¿no?, que la idea no nace a partir no nace con la idea de abordar el narcocorrido, pero al final de cuentas el narcocorrido fue apareciendo entre los membrillos y entre la flora de la sierra, ¿no?, y entre las actitudes de los personajes, y termina siendo al final de cuentas un elemento importante, ¿no?, en el desarrollo de la historia, toda la cuestión del narcotráfico y de la corrupción, además, también, ¿no? El Quicón va de manera muy inocente, igual que el Quijote, ¿no?, recorriendo la región y topándose con diferentes personajes, enfrentándoles, plantándoles cara, ¿no?, diciéndoles sus verdades, y se lleva unos cuantos vapuleadas por ello. pero a poco se va y más o menos mostrando, ¿no? Cuáles son un poco los cómo se organiza o cómo más bien se desorganiza las actividades y cómo se este tipo de actividades ilícitas están presentes un poco en todos los aspectos, ¿no?
En el fondo el éxito de tu novela y la del Quijote es que tenemos todos un pequeño Quijote dentro, ¿no? Nos encanta salir a enderezar en tuertos por las calles, ¿no?
Seguro es algo que a todos nos es un sueño que todos tenemos por ahí escondido y que podemos o que supongo que también todos hacemos a nuestra manera, ¿no? Y a nuestras y a nuestras, con las fuerzas a nuestro alcance, y sí representa sin ninguna duda algo que es muy universal, ¿no? Y no solo, como ya se sabe, ¿no? En la lengua española, sino en todas las tradiciones. El Quijote es algún personaje.
Y sobre todo salvar alguna Dulcinea del Toboso de los malos.
Por supuesto, y como Sancho, ¿no? Si encima en el camino nos quedamos con un ranchito, pues mejor todavía.
¿Para qué quejarse, no? Recordemos que está editada por ERA en México, ¿no?
Por Ediciones ERA y la editorial de la Universidad de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa es una coedición, efectivamente, edición mexicana.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.